Hoy es el 16 de septiembre. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión traducción en lenguaje actual. Oremos. Padre Dios, en este día venimos ante ti pidiendo la ayuda del Espíritu Santo para ayudarnos a comprender lo que estamos leyendo y ponerlo en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Del Antiguo Testamento, Isaías capítulo 22, 23 y 24. Dios le mostró a Isaías lo que iba a hacer en el Valle de la Visión, que pasa en Jerusalén, porque todos suben a las azoteas y gritan de alegría. Es verdad que los enemigos se han retirado, pero esta ciudad que antes vivía alegre ahora está llena de muertos. Ninguno presentó pelea, ninguno murió en batalla. Nuestros jefes y soldados huyeron, salieron corriendo, pero fueron atrapados. Déjenme solo, no traten de consolarme. Mi pueblo está en ruinas y quiero llorar y apagar mi tristeza. El Dios Todopoderoso nos ha enviado este terrible castigo. En el Valle de la Visión solo veo destrucción y terror. El enemigo derribó nuestras murallas y se oyen gritos de dolor en las montañas. Los soldados de Elán y de Kir llegaron en sus carros de guerra, armados con escudos y flechas. Sus carros de guerra llenaron los hermosos valles de Jerusalén. Los soldados y sus caballos rodearon la ciudad. Judá quedó indefensa. Ese día nuestra gente se dio cuenta de que había armas en el palacio del bosque. También se dieron cuenta de que los muros de Jerusalén estaban dañados. Entonces revisaron las casas de la ciudad y derribaron algunas de ellas. Así tuvieron suficientes piedras para reparar los muros. Luego tomaron el agua del tanque viejo y llenaron un tanque que construyeron entre las dos murallas. Pero no se dieron cuenta de que fue Dios quien había planeado ese ataque desde hacía mucho tiempo. Isaías dijo, el Dios Todopoderoso les aconsejó que debían ponerse a llorar y vestirse de luto en señal de dolor. Pero ustedes hicieron fiesta y se llenaron de alegría, comieron carne y tomaron vino y dijeron, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Por eso Dios me dijo al oído, yo soy el Dios Todopoderoso y nunca les perdonaré este pecado. El Dios Todopoderoso le dijo a Isaías, busca a Sená, el mayordomo del palacio, y dile, ¿y tú? ¿Quién te crees? ¿Quién te dio permiso para construirte una tumba en el cementerio de los reyes? Dios te quitará de tu puesto y serás la vergüenza de tu jefe. Dios hará que te lleven como esclavo a un país muy lejano. Él te pateará con fuerza y te arrojará a campo abierto, como si fueras una pelota. Allí morirás y de nada te servirán tus famosos carros de guerra. Escucha bien, Sená. Dios llamará a Eliaquín, su leal servidor, le dará tu puesto y tu misma autoridad. Eliaquín será como un padre para los habitantes de Jerusalén y para la familia del rey de Judá. Dios le entregará el poder que tuvo el rey David. Lo que Eliaquín ordene se cumplirá y nadie podrá contradecirlo. Él será un orgullo para su familia y Dios lo protegerá de todo enemigo. Toda su familia se sentirá orgullosa y contará con su apoyo. Pero llegará un día en el que también Eliaquín pecará, junto con toda su familia y todos los que en él confiaron. El Dios Todopoderoso jura que así será. Capítulo 23. Dios le mostró a Isaías lo que haría contra la ciudad de Tiro. Los marineros de Tarsis están tristes. Desde la isla de Chipre les ha llegado una terrible noticia. La ciudad de Tiro ha sido destruida y el puerto ha quedado en ruinas. Los habitantes de Tiro y los comerciantes de Sidón se han quedado en silencio. Sus barcos iban y venían con ricas mercancías, comerciaban con muchas naciones y con el trigo de Egipto ganaban mucho dinero. Pero ahora los de Sidón se llenarán de vergüenza. Han sido los amos y señores del mar, pero el mar ya no les dará riquezas, y sus hijos no prosperarán. Cuando la noticia llegue a Egipto, todos llorarán de tristeza por Tiro, y dirán a los habitantes de la costa, «Vayan al lugar más lejano del mundo, y al llegar pónganse a llorar». Tiro era la ciudad más antigua y la más alegre que conocíamos. Su gente podía viajar a lugares lejanos y allí se quedaba a vivir. Sus comerciantes eran gente importante. Todo el mundo los recibía con honores. ¿Quién decidió destruir tan importante ciudad? Lo decidió el Dios Todopoderoso para humillar a todos los orgullosos y derribar a los poderosos de la tierra. Habitantes de Tiro, mejor dedíquense a la agricultura, porque el puerto está destruido y los barcos de Tarsis ya no vendrán. Dios mostró su poder en el mar y atacó a las naciones. Dios mandó destruir las fuertes ciudades de Canaán y le dijo a Sidón, «Tu fiesta se acabó. Tu ciudad capital ha sido destruida. Aunque huyas a la isla de Chipre, no encontrarás paz allí». Gente de Tiro y de Sidón, miren lo que pasó con Babilonia. Ese pueblo ya no existe porque el ejército de Asiria lo destruyó. Los soldados levantaron torres de asalto y destruyeron los palacios. Ahora los animales del desierto viven entre sus ruinas. Los marineros de Tarsis están tristes porque su puerto ha sido destruido. Todos se olvidarán de la ciudad de Tiro por unos 70 años, que es lo que llega a vivir un rey. Al cabo de ese tiempo a Tiro le pasará lo que dice la canción de la prostituta. Prostituta olvidada, toma tu arpa y recorre la ciudad, toca buena música, entona muchos cantos a ver si se acuerdan de ti. Cuando esos 70 años terminen, Dios dejará que Tiro vuelva a tener su actividad comercial y volverá a tener relaciones comerciales con todos los países de la tierra. Pero Tiro no disfrutará de sus ganancias, sino que se las dará a Dios, y con ellas se comprarán abundantes alimentos y ropas finas para los que adoran a Dios. Capítulo 24. Isaías dijo, «Dios va a convertir la tierra en un desierto. Todos sus habitantes se dispersarán. A todos les pasará lo mismo, al sacerdote y al pueblo, a los amos y a los esclavos, al que compra y al que vende, al que presta y al que pide prestado, al rico y al pobre. La tierra quedará totalmente arruinada. El Dios de Israel ha jurado que así lo hará». La tierra se ha secado y marchitado. La gente más poderosa se ha quedado sin fuerzas. La tierra se ha llenado de maldad porque sus habitantes no han cumplido las leyes de Dios. Se habían comprometido a obedecerlo por siempre, pero ninguno cumplió con ese pacto. Todos han pecado. Por eso la tierra está bajo maldición y muy pocos han quedado con vida. La ciudad está desierta. Los viñedos se han secado, ya casi no hay vino. Los que antes cantaban de alegría, ahora mueren de tristeza. Ya no suenan los alegres tambores y el arpa ha quedado en silencio. Se acabó la fiesta. El vino se ha vuelto vinagre y nadie entona una canción. La ciudad está en ruinas, todo es un desorden y las casas se han cerrado. Por las calles la gente pide a gritos un poco de vino. La alegría abandonó la tierra. La ciudad quedó destruida y sus portones hechos pedazos. Las naciones quedaron vacías como un árbol de olivo después de la cosecha. Los pocos que se salven gritarán y saltarán de alegría. Por todos los rincones del mundo se oirán canto de alabanza para el Dios que ama la justicia. Isaías continuó diciendo: Mi ánimo está por los suelos. Siento que me muero de tristeza. No se puede confiar en los traidores porque engañan y no tienen compasión. Y a ti, habitante de la tierra, te esperan el terror y las trampas. Si te libras del terror, te hundirás en una trampa, y si sales de ella con vida, caerás en otra trampa. Lloverá muy fuerte, un diluvio hace temblar los cimientos de la tierra. Un gran terremoto sacudirá la tierra, hace dejarla hecha pedazos. La tierra temblará como un borracho y se vendrá abajo como frágil choza. Pesa tanto el pecado de la gente que la tierra caerá y no volverá a levantarse. Ese día Dios castigará a los que gobiernan con maldad en el cielo y en la tierra. Los meterá en un calabozo, los tendrá encarcelados y al final los castigará. El sol y la luna se oscurecerán porque el Dios Todopoderoso reinará desde Jerusalén, y los jefes de su pueblo serán testigos del poder de Dios. Gálatas 2:17 hasta el 3:9. Y vamos a ver un versículo muy importante. Nosotros queremos que Dios nos acepte por medio de Cristo, pero si al hacer esto descubrimos que también nosotros somos pecadores como la gente de otros países, ¿vamos a pensar por eso que Cristo nos hizo pecar? Claro que no. Si yo digo que la ley no sirve, pero luego vuelvo a obedecerla, demuestro que estoy totalmente equivocado. Para la ley estoy muerto, y lo estoy por causa de la ley misma. Sin embargo, ahora vivo para Dios. En realidad, también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo. Y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. No rechazo el amor de Dios, porque si Él nos aceptara solo porque obedecemos la ley, entonces de nada serviría que Cristo haya muerto. Capítulo 3. ¡Ay, Gálatas! ¡Qué tontos son ustedes! Hasta parece que estuvieran embrujados. Yo mismo les di una explicación clara de cómo murió Jesucristo en la cruz. Solo quiero que me digan una cosa. ¿Cuando recibieron el Espíritu de Dios fue por obedecer la ley o por aceptar la buena noticia? Claro que fue por aceptar la buena noticia. Y si esto fue así, ¿por qué no quieren entender? Si para comenzar esta nueva vida necesitaron la ayuda del Espíritu de Dios, ¿por qué ahora quieren terminarla mediante sus propios esfuerzos? Tantos sufrimientos para nada. Aunque no creo que no hayan servido de nada, Dios no les ha dado el Espíritu ni ha hecho milagros entre ustedes solo porque ustedes obedecen la ley. No, lo hace porque ustedes aceptaron el mensaje de la buena noticia. Dios aceptó a Abraham porque él confió en Dios. Sepan entonces que los verdaderos descendientes de Abraham son todos los que confían en Dios. Desde mucho antes, la Biblia decía que Dios también iba a aceptar a los que no son judíos, siempre y cuando pusieran su confianza en Jesucristo. Por eso Dios le dio a Abraham esta buena noticia. Gracias a ti bendeciré a todas las naciones, así que Dios bendecirá por medio de Abraham a todos los que confían en él como Abraham lo hizo. Salmo 60. Danos la victoria. David compuso este himno para que sirviera de enseñanza. Lo compuso cuando luchó contra los arameos que vivían en la región noreste de Mesopotamia, en la parte central de Siria. En esa ocasión, Joab regresó y venció a 12,000 edomitas en el Valle de la Sal. Instrucciones para el director del coro. Este himno deberá cantarse con la melodía El Lirio del Pacto. Otro canto. Ayer fue No Destruyas, ahora Lirio del Pacto. A ver si alguien puede cantar esos cantos. Entremos. Dios mío, tú te enojaste, te alejaste de nosotros y nos destruiste. Ahora vuelve a ayudarnos. Sacudiste la tierra y se llenó de grietas. Sánala, porque se desmorona. Nos has dado pruebas muy duras. Nos has dado a beber un vino que nos hace tropezar. Nosotros te somos fieles. Respóndenos, sálvanos con tu poder. Dinos qué debemos hacer para escapar de las flechas. Así este pueblo que amas quedará a salvo. Desde tu templo has declarado: cuando yo triunfe, repartiré entre mi pueblo las tierras de Siquén y las del valle de Sucot. Las tierras de Galaad son mías. Al norte están las tribus de José para proteger a mi pueblo. Y en Judá he puesto al rey. Los de Moab son mis esclavos. Edom es mi propiedad. Y en territorio filisteo lanzo gritos de victoria. ¿Quién quiere llevarme hasta la ciudad con muros? ¿Quién quiere enseñarme el camino que lleva a Edom? Tú, Dios mío, te has alejado de nosotros y ya no sales a pelear al frente de nuestros ejércitos. La ayuda humana resulta inútil. Ayúdanos a vencer al enemigo. Dios nuestro, tú los vencerás. Con la ayuda saldremos victoriosos. Proverbio 23, versículo 15, 16. Querido jovencito, cuando alcance la sabiduría, seré muy feliz. Muy grande será mi alegría cuando hables como se debe. Bueno, en Gálatas, Pablo sigue con su batalla contra el legalismo, contra la idea que uno tiene que cumplir la ley para ser salvo. Y hasta cierto punto entiendo a los judíos, porque ellos recibieron la ley y por todo su tiempo habían tratado de obedecer la ley, sin entender que el Antiguo Testamento, incluso la ley, profetizó sobre la venida de Cristo que iba a concluir la ley para ser salvo. El versículo 20 de capítulo 2 es el segundo versículo que memoricé siendo cristiano nuevo. Esta versión es un poco diferente, pero lo voy a leer. En realidad también yo he muerto en la cruz junto con Cristo. O sea, nosotros tenemos que reconocer que el hombre viejo murió. Sigamos. Y ya no soy el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. O sea, mi vida es Cristo. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Otra visión dice: y ahora lo que vivo en la carne, vivo gracias al Hijo de Dios. Entonces dice, pues si Él nos aceptara solo porque obedecemos la ley, entonces de nada serviría que Cristo haya muerto. Hermano, es muy fuerte. Si yo dependo de mis obras, entonces la muerte de Cristo no vale nada en mi vida. Yo les he compartido cuando era niño, en una iglesia diferente, que creía en las obras para ser salvos. Ellos nos explicó la muerte de Cristo así: Cristo murió para abrir las puertas del cielo, pero yo por mis obras tengo que ganar la entrada. El problema es que no es bíblico. Esto no es bíblico. Y en capítulo 3, Pablo dice: están embrujados. Y otra versión: ¿quién les hechizó para creer que pueden comenzar en el espíritu y terminar en la carne? La vida nueva depende de Jesús, no de otras cosas. Entonces, Pablo en todas sus cartas siempre está batallando con los judíos sobre eso. No tanto con los gentiles, que sabían que eran pecadores, pero los judíos creían que eran justos por la ley. Pero el Evangelio muestra lo contrario. La ley nos muestra qué tan pecadores somos. pero no nos puede salvar. Este es un buen chiste de esto en inglés, pero no se traduce. Pero Cristo nos salva. Oremos, Padre Dios, una vez más te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por todo lo que has hecho. Gracias por la ley de Moisés que nos enseña que somos pecadores y que no podemos alcanzarte a ti, pero en Cristo Jesús, que vamos a ver más adelante en Hebreos, podemos entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, unos anuncios. Como siempre, el correo electrónico de nosotros, de avespanol@gmail.com. Y todas las noches o todos los días compartimos la lectura del día a través de las aplicaciones Telegram y Signal también. Si quiere recibir la lectura así, que me envíe por el correo de avespanol@gmail.com su nombre, su número telefónico y cuál aplicación usted tiene instalada. También hay una aplicación, Daily Audio Bible Mobile App, que contiene la lectura en muchos idiomas, incluso el español. Y estamos en YouTube con el nombre de AVE Español. Siempre un placer para mí estar con usted. Los amamos mucho. Que Dios los bendiga. Y hasta el día de mañana.